Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Hay una mejor versión de ti que tiene que actualizarse. Y cuando hablamos de una mejor versión de ti actualizándose, estamos realmente refiriéndonos a la transformación. El Señor está en el negocio de transformar vidas. Él te ama como tú eres ahora mismo, pero no quiere que tú te quedes como estás ahora mismo. ¿Verdad? Nosotros amamos a nuestros hijos como son ahora mismo, pero le pedimos al Señor, Señor, por favor, cámbialos. Amén. Señor, por favor, obra en ellos. Y eso, esa verdad nos aplica a nosotros también, porque el Señor siempre ha tenido un propósito. No es uno, hay varios, pero uno en cual tenemos que entender el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas es que nosotros tenemos que crecer más como Jesucristo, ¿verdad? Dice Efesios que Él quiere que crecemos en cada manera más y más como Cristo. Eso quiere decir que cada cambio que tú experimentas en la vida tuya debe de hacerte lucir un poco más como Cristo. Debes de mejorar, no empeorar. ¿Verdad? Entonces, cuando tú estás tratando de implementar diferentes cambios en la vida tuya, la primera pregunta que tú debes hacerte es que si esto te va a hacer más como Cristo o te va a quitar lo que es las características de Cristo, ¿verdad? Y hablamos sobre el libro Nehemías porque Nehemías es como un manual para implementar cambio, transformación, cualquier éxito que tú quieres experimentar, si es éxito en tu negocio, tu familia, en tu vida personal. Nehemías nos da principios para lograr esas cosas. Y él empezó, y simplemente para que a tiempo con donde estamos, hemos hablado sobre la importancia de priorizar, que Nehemías lo hizo, también de orar para esos cambios, también la importancia de planificar, la importancia y el poder de lo que es la alianza, también la importancia de prepararse. ¿Prepararse para qué? Para lo que se va a oponer al cambio tuyo. Tú estás interesado en cambiar, pero no hay muchas personas alrededor tuyo que desean ese cambio. Porque cuando más tú brillas, más la oscuridad se siente amenazada. Y empiezan a burlarse de ti, empiezan a hacer chistes de ti. ¿Por qué? Porque se sienten incómodos. La justicia, las personas justas, se sienten algunas veces incómodos en la compañía de aquellos que no quieren las mejores y no quieren tomar las mejores decisiones para ellos mismos. Por eso, normalmente tú debes de sentirte un poco incómodo cuando tú estás tratando con personas que no tienen ninguna intención de crecer en su vida. Es como no tenemos nada en común. ¿Por qué? Porque tú quieres simplemente estar en fiesta, tú quieres estar en el mundo y yo quiero mejorar, yo quiero que mis decisiones sirvan para algo, yo quiero mejorar mis valores y es como si, es como el aceite y el vinagre, no combina. No combina. Y por eso es normal que tú te sientas un poco incómodo con las personas que realmente no sirven al Señor y que no tienen el deseo de crecer, ¿verdad? Porque no tienen esas cosas en común. Hablamos también últimamente sobre la purificación. la importancia de que la importancia de comprometernos a sacar la basura. La oposición viene del exterior, pero muchas veces viene del interior. El interior. Hay cosas en la vida mía que yo tengo que sacar. Había escombro, había cosas en Jerusalén, años que se había acumulado que tenían que sacarlo. Entonces hoy hablamos sobre un paso más y el paso es persistencia. Y quiero que se fijen conmigo, vamos a ir al libro de Nehemías capítulo 6 para ver la historia como continúa ahí. Están en la reparación de los muros. Y vamos a fijarnos en el versículo 1 al 3, dice: Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos descubrieron que yo había terminado reconstruyendo los muros. Gloria a Dios. 33 secciones de la pared de los muros habían sido reparadas. Te dije que Jerusalén en aquellos días era una ciudad bien pequeña, como media milla cuadrada más o menos. No era muy grande, pero que tenía secciones que permitía el enemigo que entraba y tenían que reparar esas secciones. Y dice que todavía no habíamos puesto las puertas. Dice en el versículo 2 que Sanbalá y Geshem me mandaron un mensaje preguntándome que me juntara con ellos en un lugar neutral. ¿O no? ¿Ok? En un lugar neutral. Pero yo reconocí que ellos querían herirme. Entonces le contesté con este mensaje: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo parar y bajar. Estoy involucrado en algo mucho más importante de algo trivial que tú quieres que yo me meta. Estoy ocupado. Y mi ocupación no es simplemente para yo superar mi negocio. Mi ocupación no es simplemente algo que me interesa a mí. Mi ocupación tiene que ver con la obra de Dios. Y estoy tan ocupado con la obra de Dios que yo no puedo entretener cosas menores a este momento. ¿Verdad? Es algo interesante que aprendemos después en este pasaje. No entendemos algo, que la victoria y el éxito no siempre van a las personas con más talento. Gloria a Dios, hermanos. $50 por ese teléfono que sonó dos veces. La primera vez lo ignoré. Son 100, sí, porque doble multa, ¿verdad que sí? Doble multa, doble multa. Ustedes saben quién son. Espero que en su honestidad y integridad recojan un sobre más tarde. Ok. Y depositen, okay, su ofrenda. Gracias. Entonces quiero que se fijen que la victoria, escúchame bien, la victoria no siempre va a las personas con la potencial más grande. No va a los expertos. No va a simplemente a las personas con gran talento, porque la vida está llena de personas con gran potencial que nunca alcanzan nada. La vida está llena de personas con gran talentos y grandes dones, pero que nunca tienen éxito. ¿Por qué? Porque el éxito no va a esas personas tanto como va a las personas que se mantienen enfocadas y que nunca se rinden de lo que están haciendo. Los que nunca tiran la toalla. A ellos son lo que realmente le pertenece la victoria. Ellos son lo que realmente van a reconocer y que van a realizar lo que es éxito. Entonces, quiero que te fijes que al final están al terminar los muros. Ya terminaron los muros. Lo único que falta a este momento es que unos toques de determinación, entonces enfocarse en poner las puertas, ¿ok? Y ahora viene una vez más el mismo enemigo, pero el enemigo viene cantando, ¿qué? Una historia diferente. Porque anteriormente el enemigo estaba amenazando, vamos a atacar, vamos a hacer guerra contra ustedes, ninguno de ustedes se van a quedar, ¿okay? Entonces la amenaza vino anteriormente, pero ahora con el enemigo, cuando el enemigo ve que tú estás serio en lo que es tu relación con el Señor, tu crecimiento espiritual, si al principio él no puede desanimarte, él no puede distraerte, él no puede desviarte de lo que tú estás haciendo, entonces asegúrate que él va a desarrollar una estrategia diferente. Porque lo que él ha probado, lo que él ha tratado no funciona, ahora viene algo diferente. Y ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Ahora, vamos a negociar. Vamos a llegar al medio. ¿Sabes qué? No tenemos que ser enemigos. Vamos a darnos de manos, podemos juntarnos, podemos hablar cómo vamos a coexistir juntos, okay, el pueblo tuyo junto con el pueblo mío. Entonces, el enemigo viene con una táctica diferente. Ahora, quiero que te fijes una vez más en las oportunidades que tuvo Nehemías para parar de construir las paredes. Y quiero que te fijes que él nunca paró. Él nunca paró del proyecto de reconstrucción. Habían personas que se quejaban, habían personas que se desmayaban, había el ataque de Sanbalá y Tobías, había tantos obstáculos que estaban opuestos a la reconstrucción, pero él nunca paró. Y ahora él está casi al punto de experimentar lo que es la victoria, pero la victoria no ha llegado totalmente. ¿Verdad? Ahora, quiero que te acuerdes que el propósito de la pared es doble. Tú construyes una muralla para que el enemigo no pueda entrar, pero también para que tu familia sea protegida al interior. ¿Y de qué te vale poner hierros en tus ventanas, concreto alrededor, pero dejar la puerta abierta? ¿Verdad? Entonces, tú tienes que, si tú quieres mantener el enemigo fuera de tu vida, tú no puedes darte por vencido. Y simplemente pensar que puse hierro en las ventanas, armé, okay, las paredes 40 pies, él no va a poder brincar. Tienes que entender que si tú no aseguras todo lo que es alrededor tuyo, que tú le estás prestando o dando entrada a ese enemigo, ¿verdad? Entonces, esto es algo que para mí es tan interesante y tan importante, porque siempre hay tentación relajarse después de cumplir varios proyectos. Estoy tratando de superar esta adicción y ya no ha tomado una bebida por 2 meses. Ya no he fumado por 4 meses. Ya no he explotado en violencia por 5 semanas. Ya no he dicho profanidades, ¿por qué? Ya por 6 meses. Y porque tú ves un poco cambio, un poco éxito en la vida tuya, tú... No solamente, no digo tú y no yo. Nosotros tenemos la tendencia de bajar la guardia. ¿Por qué? Porque estamos saboreando un poco de victoria. Los muros están construidos. El proyecto ya está al terminarse. Y pensamos que ya podemos aflojar un poco. Vamos a poner el freno un poco. Vamos a descansar un poco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso crea para nosotros un sentido falso que el problema está resuelto. Por eso, ¿sabes que las personas que sufren con adicción de droga y alcohol, ¿sabes que te dicen que los mejores programas, los programas que tienen más éxito para ayudar a una persona a ser libre completamente de adicción son programas que son internados para más de 1 año? Sí. Si tú quieres alguna, no digo que eso es la situación tuya, pero algunas personas piensan, ¿por qué 1 año? Porque yo he visto la tendencia en personas que luchan con adicciones, veo que tienen éxito y que pueden superar por unos cuantos meses. Entonces piensan, ya yo estoy recuperado, ya yo he vencido que este vicio. No es suficiente. No es suficiente. Por eso los programas te dicen, tú tienes que estar aquí. Por eso tú vas a un programa como Teen Challenge y me preguntas, ¿cuánto tiempo me tengo que quedar? Dicen, por lo menos un año. Por lo menos un año. Si te portas mal, 18 meses. ¿Verdad? Porque requiere tiempo. Requiere tiempo, pero cuando tú tienes éxitos, pequeños éxitos y victorias en tu vida, tú piensas que todo está bien, tú piensas que ya tú has superado este monstruo. Y eso crea esa falsa sentido de vencer. Pero las tentaciones nunca paran. Como Tobías y Sambales, ellos nunca paran. El ataque, la tentación toma una forma diferente. La posición toma que una estrategia diferente. Dice que, mira lo que dice aquí, versículo 4, dice, 4 veces me mandaron el mismo mensaje. Ven, ¿sabes qué? No seas así, chico. Okay. No seas así, ven, vamos a hablar, vamos a negociar, vamos a ver si llegamos a un arreglo. Y al final cuando lograron ver que, cuando se dieron de cuenta que Nehemías no iba a ser movido, que no lo iban a bajar de esa escalera o de arriba de ese muro donde él estaba encaramado, cuando ellos lograron, entonces amenazaron con algo que llegó a su corazón. Dice que entonces la quinta vez le mandaron una carta. Okay. Y la carta le dieron, mira, esta carta te viene bien, Nehemías, bajar, porque tenemos una carta que se la vamos a mandar al rey. Y esta carta dice que tú estás arreglando los muros de Jerusalén porque tú te vas a declarar como rey de este pueblo. Wow. El diablo no juega justo. Y él sabe cómo atacarte en lo que llega a tu corazón, me imagino. No sé cómo, porque dice que Nehemías, mira lo que dice en el versículo 9, dice que él entendió que están simplemente tratando de intimidarnos, imaginando que nos iban a desanimarnos de la obra. Y yo continué aún hasta con más grande determinación. El enemigo sabe cómo meterte donde te duele. ¿Verdad? Él sabe las áreas que tú eres sensible, que tú eres sensitivo. Si tú estás casado por varios tiempos, ya tú sabes cuáles son las cosas que realmente distorsiona, que hace el esposo, la esposa tuya, que realmente ya, que lo sacan de quicio. Tú sabes, esas son las palabras de un botón caliente. Hot button. No juegues con eso. Ya tú sabes. Y hay cosas en la vida tuya que el enemigo sabe que te afectan, que no son de verdad, pero que te pone a la defensiva, que te coge tu atención. Hay personas que dicen cosas mal de ti. Y sabes que el hecho que las personas te dicen mal de ti, eso no te afecta tanto, pero cuando alguien que tú respetas, alguien que tú amas, cuando esas personas dicen mal de ti o empiezan a cuestionar tus motivos, wow, esa es una herida profunda, ¿verdad? Aunque tú sepas que no es verdad, me están acusando de cosas terribles, me están acusando de algo que realmente no es cierto y me molesta no solamente que tú lo pensaste, pero que tú piensas que yo voy a entretener ciertas cosas. Y eso duele, pero quiero que te des de cuenta que algunas veces esas cosas duelen, pero el propósito, no que la persona que te lo dice tiene un propósito o tiene un motivo malo, sino que algunas veces cuando algo llega al corazón, la tentación está ahí para tirar la toalla. No vale. esto no vale, yo me voy para mi cuarto, me voy a acostar, me voy a tomar un vaso de leche caliente y me voy a hacer como si fuera un niño en el vientre de mi madre y dejar que esto se pase, y entramos en depresión, nos desanimamos, no queremos seguir peleando o luchando. ¿Por qué? Porque las palabras nos hirieron. Las palabras llegaron a nosotros, ¿verdad? Pero míralo cómo fue, cómo Nehemías respondió. Él entendió que esas palabras tenían una intención. Posiblemente, en este caso, él sabía la intención de los hombres, pero para nosotros no siempre sabemos la intención o los motivos de las personas que nos atacan. Pero él entendió y él sabía que simplemente están tratando ¿de qué? De pegarme miedo, de intimidarme. Y no solamente intimidarme, desanimarme, donde ahora yo paro de mi obra para pensar qué plan voy a hacer yo, y si el rey manda oficiales para, y si mandan esa carta, qué voy a hacer yo, ay Señor, si mandan esa carta, y si viene el ejército contra mí y acaban con todo el mundo simplemente por culpa mía, aunque esto no es lo que yo quiero hacer. Entonces, sabes que todo el tiempo que uno se pone a pensar, el tiempo que uno se pone a reconocer cosas que no son ciertas, todo ese tiempo que tú estás tomando, pensando en cosas que posiblemente vayan a pasar, son tiempos que tú estás tomando no continuando con la determinación que tuvo Nehemías. Tú estás desviado. Tú estás distraído. Dice, pero me encanta Nehemías, dice que él sabía la intención y por esa razón trabajé hasta más duro. Trabajé hasta más duro. ¿Qué es lo que separa una persona averaje de una persona grande? Es que cuando la persona grande, especialmente tú lo ves en los atletas, cuando algo viene a los oídos de los atletas, algo negativo, es como si algo dentro de ellos suben y ahora tienen que comprobar que ellos no son personas que no sirven. Ellos no son personas que no pueden derrotar este equipo. Es como si tienen como un nuevo nivel, un coraje, un valor nuevo se les sube. ¿Y simplemente por qué? Porque escucharon en la noticia que este pelotero criticó a ese pelotero. Ah, sí. Y por eso te dicen muchas veces el equipo, manejador de diferentes equipos, no hables mal contra ¿qué? Contra la persona que vamos a pelear o la persona contra quien vamos a jugar. ¿Por qué? Porque todo lo que a ellos les hace falta es un poco ammunition. Amunición. ¿Para qué? Para ser motivado. No le des motivación para pelear y con esa furia, ¿verdad? Entonces, eso fue exactamente el esfuerzo, lo que sucedió con Nehemías, que cuando lo atacaron, le salió la furia de Dios con más determinación. Voy a comprobar que ustedes están equivocados. Es importante, hermano. ¿Por qué digo esto? Porque es importante terminar lo que tú empiezas. Perseverar. Y no dejar diferentes cosas al exterior que nos distraen de lo que es la obra. ¿Te acuerdas lo que dijo Pablo? Pablo dice que cuando corras, corra ¿para qué? Para obtener el premio. La corona de vida, ¿verdad? Y cuando Pablo estaba ahí al final de su vida en Timoteo, ¿qué es lo que dijo? Dijo, yo he peleado la buena pelea. Yo he corrido, yo he terminado la carrera. ¿Por qué? Perseveranza, porque no importa cómo tú empiezas, pero sí importa cómo tú terminas. Amen. Eso es lo más importante. Posiblemente empezaste lento, empezaste distraído. No es tan importante cómo tú empiezas en cómo tú te quedas en la carrera y tú te quedas perseverando, ¿verdad? Entonces, estas son cosas, distracciones que se suben. ¿Para qué? Para distraernos, para evitarnos de correr para ganar, ¿verdad? Y aquí, quiero que te fijes, las distracciones algunas veces lucen tan inocentes. Le dice Nehemías, vamos a Nehemías, baja de aquí, yo sé que no hemos empezado en un buen pie los dos, pero vamos a, ¿sabes qué? Vamos a tener amistad, vamos a arreglar la cosa, vamos a tener paz, vamos a almorzar, yo te compro el almuerzo. Diablo mentiroso, ten cuidado, ¿verdad? Porque tiene la apariencia de ser algo tan inocente, ¿okay? Pero ¿sabes qué? ¿Con quién tú estás almorzando? ¿Con quién tú estás almorzando? ¿Algunos de ustedes que son solteras y que te invitan a una cena, te invitan que a un date? ¿Con quién tú estás saliendo a un date? Ten cuidado con quién tú estás saliendo, con quién tú estás entreteniendo, ¿verdad? Okay, porque el enemigo quiere negociar, vamos, algo que tiene la apariencia de ser algo tan, tan inocente. Vamos a negociar. Para nosotros en este día, wow, ni a mí es, hubiera bajado. ¿Por qué? Porque hubieran buscado una oportunidad para tener paz. Como sucede hoy con Israel. Vamos a negociar paz. Pero tú no puedes tener paz con personas que te quieren matar. Tú no puedes tener paz con las personas que quieren eliminarte, que quieren liquidar toda la población tuya, ¿verdad? Vamos a negociar, le dice Sanballat. Vamos a negociar. Pero me encanta el discernimiento de Nehemías, porque él dice que él entendió que ellos querían, que él reconocía que ellos querían herirme. Ellos no tienen buenas intenciones. ¿Por qué? Porque los han amenazado todo el tiempo que yo he estado aquí, por los últimos 2 meses. Más que un mes, no 2 meses, los últimos 6 semanas me están amenazando. ¿Qué tú crees? ¿Que ahora ellos quieren, qué? ¿Ahora quieren tener relaciones de amistosa conmigo? No es así. Y ese es el punto aquí es que las cosas que nos distraen siempre tienen una semejanza de inocencia. Son buenos, que van a traer paz, ¿okay? Pero tú tienes que tener discernimiento. Tú tienes que tener discernimiento. Me acuerdo que en el parábolo del sembrador en Lucas 8, el Señor habla de diferentes cosas que nos evitan crecer. Y dice en el versículo 13 y 14 de Lucas 8, dice que hay una semilla que está en el corazón tuyo, ¿okay? Que tú oyes el mensaje y tú lo recibes con gozo, pero porque tú no tienes raíces profundas. Algunos de ustedes me preocupan, porque no tienen raíces profundas, raíces que van a la palabra de Dios. Y ustedes son manejados, algunos de ustedes son manejados más por su emoción que por la verdad de la palabra. Y eso es un lugar sumamente peligroso. Dice que porque no hay raíz, ¿por qué? Porque no tienen raíces fuertes, que creen por un tiempo, como tú estás aquí hoy, creyendo por un tiempo, pero dice que se desvían, se caen, porque cuando encuentran tentaciones, cosas que no lo distraen, las tentaciones de este mundo. Dice el 14 que la semilla que cayó entre las los espinos representan aquello que oyen el mensaje, pero que el mensaje es holgado. ¿Por qué? Por el cuidado del mundo, las riquezas y los placeres de la vida, y nunca crecen a la madurez. Entonces, ¿qué lo dice el Señor? Dice que hay cosas que están tratando de holgar tu propósito. Hay cosas que están tratando de desviar lo que tú estás supuesto ser para el reino de Dios. ¿Okay? Dice que uno es la ansiedad, las preocupaciones de la vida. Las preocupaciones de la vida, ¿okay?, atacan mi fe. ¿Por qué? Porque la ansiedad de la vida no puede coexistir con la fe en el Señor cuidar de mí. Es uno o es el otro. Los dos no mezclan, ¿verdad? Entonces tú tienes que decir, hay mucha gente que vive con la preocupación, con la ansiedad. Lo que me dice el médico, cómo voy a comprar la medicina y que cómo voy yo a pagar la hipoteca y cómo yo voy a poner gasolina en el carro y la reparación que tengo de este mueble o de este aparato, de este electrónico. ¿Qué voy a hacer? Todos los problemas que uno tiene de la vida, ¿qué es lo que eso hace? Eso te distrae, eso te hace, déjame bajarme del muro, déjame bajarme para que... para atender estas cosas. Y cuando tú te bajas, lo que tú te has supuesto ser para, la construcción de tu vida para, porque estás siendo ahogado, ¿por qué? los cuidados, las cosas, las ansiedades del mundo. Mira la segunda cosa es la decepción que él dice de las riquezas. Porque las riquezas nos engañan, porque las riquezas siempre trabajan en tu naturaleza para hacer lo bueno. Nadie dice, yo quiero ser rico porque quiero conquistar el mundo y quiero matar a toda la gente que no son como yo. ¿Verdad? No, la gente que quiere ser rico, yo quiero ser rico porque quiero ser bien, pastor, cuando yo me saque la loto, voy a darte una nueva iglesia. Pastor, que cuando yo tenga mi riqueza, vamos a construir no solamente un templo, vamos a construir un templo en cada ciudad en Santo Domingo, vamos a hacer tantas cosas. ¿Ves? Esa es la decepción. Porque ahora tú te prestas, ¿qué? A simplemente gastar y no gastar. Gastar tu vida ganando más dinero. ¿Y qué es lo que...? Ese es el engaño. Es que si yo gano más dinero, yo puedo pasar, tomar más tiempo con los niños. Con los nietos. ¡Qué lindo! Más vacación. Le puedo ayudar a mi mami, la pobrecita. Porque, y son intenciones buenas, pero eso es que el engaño es que está son buenas intenciones, pero están cubiertas con que con el manto de codicia. Por eso dice el Señor que es una decepción. ¿Okay? Y mira la tercera distracción, algo que tú lo ves constantemente, especialmente donde vivimos, es la búsqueda de placer. Dice que la búsqueda del placer ahorca, como la serpiente esa de, no la serpiente, como la serpiente que ahorca, el boa constrictor, ¿okay? que te saca el aire, que mientras más tú respiras, más te aprieta, ¿okay? Y eventualmente te pones blanco, te pones rojo, te pones morado y te pones muerto. ¿Verdad? Y dice que mira que los placeres de esta vida, vivimos en una sociedad que está loca por el placer. Evaluamos nuestra vida basado en cómo, cuántos placeres llenan nuestras vidas. Trabajamos como animales simplemente para cumplir uno, dos o tres placeres. Evaluamos la calidad de la vida basado en los placeres y estamos buscando más, mientras más ganamos, más entrenamiento estamos buscando, comemos más afuera, vamos a los mejores restaurantes, okay, vamos a diferentes aventuras, participamos en diferentes deportes y relajamos y con diferentes aficios. Y no digo que nada de eso es malo, no estoy diciendo que eso son malos, no son cosas malas, ¿verdad? Pero esto holca tu propósito si tú lo dejas. ¿Por qué? Porque me estoy bajando del muro. ¿Bajando del muro para qué? Para atender estas cosas que me llaman, los placeres del mundo me llaman. Y cuando los placeres del mundo me llaman, y yo me quedo entretenido por esos placeres, ahí empieza la serpiente a holcarme, ¿verdad? Entonces, si tomo todo el tiempo aquí, con los placeres de la vida aquí, ¿cuándo voy a atraparme en el muro para terminar la obra de Dios? ¿Cuándo voy a terminar lo que el Señor está haciendo en mi vida, en mi corazón? Es como si tú estás tomando un pause, apretando el botón, para la película ahí. La película de tu vida se para, ¡pum!, simplemente para tú experimentar unos cuantos placeres. Y esta no es la razón por cual el Señor te puso aquí. El Señor no te puso en la tierra por estas tres cosas. Pero son distracciones, son cosas que nos llaman, que nos dicen, ok, estás trabajando demasiado, baja, vamos a negociar, vamos a platicar sobre esto. Tú necesitas tiempo para ti. Tú tienes que comer, beber y ser feliz. Porque mañana tú te vas a morir. Y es uno de los engaños de la vida. Y algunas veces, yo me he dado cuenta especialmente, que algunas veces se disfraza como una actividad que tú solamente lo puedes disfrutar en esta vida. Hazlo aquí, Toma esa vacación ahora, ¿por qué? Porque ya cuando tú vayas a los cielos, qué sufrimiento tú vas a tener. ¿Verdad? Hazlo ahora, endeuda tu vida ahora, toma esa vacación, viaja por el mundo entero, hazlo todo. ¿Por qué? Porque solo vives una vez. Es como decir que cuando yo llegue a los cielos, ¡ay, Señor, qué de mí! Me corto las venas de depresión que voy a tener yo en los cielos. ¿Quién dice eso? Son personas que están fijadas aquí abajo y que se le ha olvidado que tienen una obra en el muro. Yo tengo una obra, yo he bajado demasiado, estoy ahora muy terrenal y muy poco espiritual. ¿Por qué? Porque estoy basando todo en lo que veo y no me doy de cuenta que hay una vida más allá. Hay una eternidad. Y las cosas que me esperan, aquellos que han servido al Señor, que reciben a Cristo, como las cosas que me esperan son cosas fascinantes que no se pueden comparar ni siquiera con las mejores cosas que tenemos en esta tierra. Hay comparación lo que uno va a experimentar cuando ya pasamos de este lado para aquel lado y estamos en la presencia de Dios eternamente. Ojo no ha visto. Oído no ha escuchado las cosas que el Señor ha preparado para aquellos que lo aman. ¿Okay? Entonces vamos a tratar de terminar aquí. Una cosita más que quería compartir es que ¿qué es lo que sucede cuando tú te das por vencido? Cuando tú terminas demasiado temprano, cuando tú bajas de ese muro, unas cuantas cosas que tú tienes que tomar en mente. Cuando tú terminas, cuando tú tiras la toalla, cuando tú te das por vencido, cuando tú no perseveras, ¿qué es lo que sucede? Entonces, tú vas a fallar en ver victorias. No sé si tú sabes, pero vamos a ver que en el verso 15, en el verso 16, dice que el muro se había terminado 52 días después que comenzaron. Entonces, Nehemías capítulo 8, que vamos a hablar sobre esto la semana que viene, que el pueblo cuando leyeron la ley, leyeron la palabra de Dios, un gran avivamiento tocó ese pueblo. Y afectaron a todos que escucharon y que había llanto, que había arrepentimiento, que la presencia de Dios estaba ahí. Pero le digo eso, ¿por qué? Porque si imagínate si él hubiera bajado, nunca hubiera visto el terminal de los muros y él nunca hubiera visto el avivamiento que viene. ¿Por qué? Porque cuando tú terminas y cuando tú te das por vencido demasiado temprano, ¿qué es lo que sucede? Okay, ya estás al punto de tu milagro, tú nunca logras ese milagro. Tú nunca lo perdiste porque el milagro estaba ahí al virar la esquina, pero ¿qué? Tú te desmayaste antes de virar la esquina. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que antes de tú disfrutar éxito y victoria, ¿okay? Y en vez de tú derrotar el enemigo, ahora el enemigo te derrota a ti. ¿Por qué? Porque tiraste la toalla demasiado temprano, porque te diste por vencido demasiado temprano, porque te desanimaste demasiado temprano, porque bajaste de lo que tú estabas supuesto a hacer, ¿para qué? Para entretenerte con diferentes cosas, y entonces, ¿qué es lo que sucede? La victoria que tú estabas deseando, que tú querías, ahora nunca la ves. Y esto es lo que pasa cuando uno falla confiar en el Señor, ¿verdad? Cuando uno falla a confiar en el Señor, uno ve menos victoria. Y menos victoria que tú ves, más frialdad entra al corazón tuyo. ¿Tú sabes lo que es rendir? Rendir es una seña de incredulidad. Rendirte es una seña de incredulidad, porque tú estás declarando, tú estás diciendo que cuando, tú estás diciendo que tú no crees que las cosas van a mejorar en la vida tuya. Por eso yo me voy a desviar, por eso yo me voy a bajar, porque lo que yo estoy haciendo no vale la pena. Y tú estás perdiendo la visión, y cuando tú pierdes la visión, tú pierdes tu fe, ¿verdad? Y es tu fe que te ayuda a tener éxito, es tu fe que te da victoria, porque esta es la victoria que vence el mundo, aún dice Primera de Juan, es tu fe. Así que lo primero que sucede cuando tú paras demasiado, cuando tú te rindes, es que tú fallas ver victoria. Mira la segunda cosa que sucede cuando tú te rindes demasiado temprano. Cuando tú te rindes demasiado temprano, tú pierdes territorio al enemigo. Entonces, en vez de tú avanzar contra el enemigo, que tú empiezas a perder batallas en tu vida espiritual y el enemigo empieza a captarte de nuevo. Las ataduras que tú fuiste librado de, esas ataduras empiezan a regresar a tu vida. Los vicios que el Señor te liberó empiezan a entrar a la vida tuya otra vez, ¿verdad? Porque tú empiezas a perder territorio al enemigo, ¿okay? ¿De qué te vale, como te dije, de qué te vale arreglar todo, asegurar todo, pero dejar las puertas abiertas? Te da un falso sentido de seguridad, pero tú tienes que seguir, sigue encaramado, sigue luchando por la obra de Dios, que la recompensa tuya viene si tú no desmayas demasiado temprano, ¿verdad? Amén. Ahora empieza. Piensa la historia de Israel, qué diferente lucería si Nehemías hubiera terminado aquí. Está bien, vamos a bajar. Vamos a hablar. Una fiesta nunca se hubiera celebrado. Nunca hubiera venido el avivamiento. Hubieran inclusive perdido lo que estaban haciendo y en vez de asegurar el edificio, asegurar la ciudad, ellos hubieran abierto la ciudad hasta para más enemigos, ¿verdad? Tu biografía, tu historia, se está formando por las decisiones que tú haces en fe, igual que las decisiones que tú tomas en incredulidad. Tu historia está siendo escrita por cosas que tú actúas en fe, encaramado en el muro, prestándote a la obra de Dios o simplemente viviendo la vida aquí abajo y ocupándote simplemente de las cosas que te mortifiquen, que te molesten a ti, ¿verdad? La fe y la incredulidad, los dos afectan tu destino. Y la decepción en todo esto es que uno piensa que cuando yo estoy en un lugar neutral, porque eso es lo que le invitaron a Nehemías, le invitaron, vamos a hablar, tener cita en un lugar neutral. No Samaria, los enemigos tuyos, no terreno de personas que están en hostilidad contra ti, no inclusive en Jerusalén, vamos a un sitio neutral. Okay. Y eso es el engaño es que tu vida es neutral. Tu vida nunca es neutral. Tú te estás moviendo en adelante o tú estás dando marcha atrás. Tú nunca estás en un lugar donde nunca estás avanzando o nunca estás cayendo atrás, ¿verdad? Y cuando tú paras demasiado temprano, tú te bajas de ese muro, ¿qué es lo que pasa? Tú sufres, tu familia sufre, y tu iglesia sufre, y tu comunidad sufre, ¿verdad? Porque en vez de experimentar éxito y victoria, ahora tú estás simplemente tratando de vivir la vida, ¿para qué? Para ganar 2 kilos para pagar el alquiler. Tratando de, ¿qué? Sobrevivir. Y esa no es la voluntad de Dios para ti. El Señor quiere que tú seas actualizado, una mejor versión. Esa mejor versión se da cuando tú perseveras y no te bajas del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito? Ser más como Cristo, servir el pueblo más, hacer crecer en mi fe, ayudar a otras personas a crecer, ¿okay? Ayudar a la iglesia, que la iglesia salga en adelante, a poder construir nuestro propio edificio en un futuro, a pagar el terreno, a hacer más cosas al nivel mundial en misiones. Tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, muchos creyentes no cumplen muchas cosas. ¿Por qué? Porque bajaron demasiado temprano. Antes del muro antes de todo ser terminado, tú bajaste antes de las cosas terminarse. Entonces, En vez de tener gozo, tú estás deprimido. En vez de tener esperanza, tú sufres con ansiedad y preocupación y inseguridad. En vez de tener una vida donde tú amas a las personas más, tú estás lleno de rencor y de envidia y de hostilidad y de soberbia. En vez de dar más, ¿okay? En vez de dar más, ahora eres más egoísta y tienes menos y estás en necesidad para que te den a ti porque nunca te alcanza. ¿Por qué? Porque la cosa está todo al revés. Entonces, mira la última cosa. Cuando paramos, cuando tiramos la toalla demasiado temprano, personas se van a perder. Esta es la realidad de la situación. La realidad de la situación es que hay personas que el Señor te ha puesto en esta tierra para que tú los alcances. Hay personas, el Señor te está dando una gran oportunidad para tú ilumbrar la luz tuya en la vida de ellos. Pero si la luz tuya se apaga, si tú no pones querosina, gasolina, okay, en esa lámpara y tú te apagas, ¿qué luz tú le vas a dar a ellos? ¿Qué ayuda tú le vas a dar a ellos? Y esa es la realidad de la situación, como exactamente como sucedió aquí en Jerusalén. Había unas personas, el pueblo, aunque estaban reparando los muros, estaba perdido. Y eso está indicado como ellos respondieron dos capítulos después, que no hemos leído todavía. Que escucharon la ley y estaban como si, wow, como si escucharan la palabra de Dios por la primera vez. Fueron afectados emocionalmente, espiritualmente, ¿okay? En una manera drástica. Entonces, imagínate que si tú te das por vencido hoy, las personas que el Señor te ha puesto a ti, que te ha puesto en la vida tuya para tú tocar, para tú traer al Señor, nunca van a reconocer eso. ¿Por qué? Porque tú te estás lambiando las heridas como un perro. Estás tan enfocado en las cosas tuyas que los demás nunca escuchan. Por eso el cambio es tan importante. Porque el cambio nos ayuda a entender que estamos puestos en esta tierra con un propósito. Y el propósito no tiene nada que ver con quién tú eres y la felicidad que tú le sacas a la vida. El propósito tiene que ver con yo cumplir la misión que el Señor me ha dado a yo cumplir, ¿verdad? No se trata de ti. Se trata de tú dar para atrás lo que el Señor te ha dado a ti. Pero cuando yo pierdo fe, las personas que yo estoy supuesto a sanar nunca sanan. Las personas que yo estoy supuesto a dar la esperanza nunca reciben esperanza. Las personas que yo estaba supuesto dirigir al Señor nunca reciben al Señor. Las personas que yo estaba supuesto ministrar nunca reciben la administración. Las personas que yo estaba supuesto ser usado para traer liberación y gozo nunca reciben esas cosas. ¿Por qué? Porque yo bajé del muro demasiado temprano. El pueblo de Dios tiene que entender que estamos en una gran obra y no podemos bajar. Mira la persona al lado y dile, estoy en una obra y I'm sorry con excuse me, no puedo bajar. No puedo bajar. Estoy en una obra, no me vayas a distraer. Estoy en una obra. En una obra que es más grande que yo. Porque la misión es más grande que yo. Porque viene de un creador que es más grande que yo. Yo no puedo bajarme. Yo no puedo tirar la toalla. Yo no puedo darme por vencido. El Señor tiene grandes cosas para nosotros. Pero solamente recibimos esas grandes cosas cuando no nos bajamos. Cuando perseveramos. Nos quedamos en la lucha. No desmayamos. Y seguimos. Dice la Biblia que en la temporada adecuada vamos a cosechar si no nos rendimos, nos desmayamos. Amén. Va a poner de pie, hermanos. Gracias, Señor. Quiero que levante las manos ahora mismo. Quiero que repiten detrás de mí. Señor, gracias por el amor tuyo para mí. Señor, hoy yo me comprometo de nuevo. Yo no voy a desmayar. Yo no me voy a desviar. Yo voy a seguir el ejemplo tuyo. Que aunque tenías toda razón por rendirte, no te rendiste. Fuiste hasta la cruz por mí. Y hoy yo no me rindo. Yo sigo luchando por la obra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Padre, yo te doy gracias por cada persona aquí hoy. Personas que tú estás motivando, personas a cual tú le estás hablando, personas que inclusive hoy estaban evaluando dónde ellos están. Y en esta mañana yo pido que tú los toques, que tú le ministres en el nombre de Jesús. Hermano, hay que quedarse en la obra. La obra es muy grande y yo no puedo bajar. Algunos de ustedes están, imagínate, en una escalera. La escalera está contra ese muro. Algunos de ustedes están arriba. Algunos de ustedes están bajando, están en mitad de los escalones. ¿Sabes qué? Encarámate otra vez. No sigas bajando. No importa qué nivel tú estés en esa escalera, tú puedes seguir subiendo y dándote a la obra del Señor, que es lo que el Señor desea para todos nosotros. Señor, yo pido por victoria y por éxito por cada persona. Que tú nos hables, Señor, de dónde estamos nosotros en esa escalera. Yo pido, Señor, que tú obres en nosotros como la iglesia, como una iglesia. Reconocer el rol que tenemos en la obra tuya. Y gracias, Señor, por tantas personas que cooperan con la obra tuya. Gracias, Señor, inclusive por la venta de garaje y tantas personas que aportaron, que apoyaron. Señor, personas que están en el muro y que no pueden bajar. De todas las cosas que ellos podían hacer un sábado, gracias que muchos de ellos decidieron hacer algo significativo. Yo pido, Señor, que tú sigas bendiciendo esta iglesia, cada persona, que tú les hable a través de lo que hemos hablado hoy. Y Señor, si hay correcciones que tenemos que tomar, que hacer, Señor, creer que tú nos estás hablando y que tú nos vas a permitir y ayudarnos tomar las decisiones correctas para ti, para el reino tuyo, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Ayúdanos a perseverar hasta el final. El que permanece hasta el final, dice la Biblia, será salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Señor lo bendiga.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.